Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Como que nos queremos, claro, más claro que el agua. Yo recogiendo la orilla del mar, bajo la alfombra del tiempo. Tú descambiando los besos y la letra de nuestra canción. Claro, más claro que el agua. Igual que los gatos no ladran. No vamos a llorar, vamos a olvidar sin lágrimas los sueños que disfrazan la verdad. Camino de la buena suerte.
Buena suerte, eso es lo que buscamos en esta noche, en este inicio de semana, en este lunes, desde la noche de COPE, a las 3 y 6 minutos, 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Y antes de repasar, como decíamos, lo que hemos tenido durante el fin de semana, algunas de las historias que nos han acompañado durante el fin de semana, vamos a ver también vuestros comentarios que nos están acompañando. ¿Qué nos están diciendo, Miriam?
Qué bien suena esta chica, ¿eh?
Sí, oh, me encanta India Martínez.
Pues fíjate, a través de las redes sociales están respondiendo a lo que les preguntábamos, precisamente... ¿Quién pensabas que podía ganar la Liga o quién era para ti el justo ganador de la Liga? Bueno, pues a través de Facebook, en nuestro muro, Pino García dice: buenas noches, equipo. Para mí que gane el Atlético de Madrid, porque se lo merece, y eso que yo soy del Barcelona.
Vale, muy bien.
De estos hay muchos. Miguel Doñoro dice: aparte de que soy de Atlético, fijaos en mi avatar, y es verdad que la imagen que representa en Facebook es un muchachote vestido con la camiseta del Atleti. Bueno, el Atleti ha jugado mucho mejor durante toda la Liga. No ha perdido ningún partido en ninguna competición contra el Barça, quiere que eso quede claro. Y además las estadísticas nos benefician. Por cierto, dice él, bye bye Real Madrid.
Vamos a ver qué ocurre. La próxima semana, desde luego el sábado, va a ser para eso, para que quien tenga el marcapasos que le eche bien de aceitecito, para que no sé, que en ningún momento sé que se quede ahí colasado, porque madre mía.
Es el próximo fin de semana, pero es que el siguiente, Atléticos y Madridistas sí, se vuelven a encontrar.
Final, sí.
Bueno, Ana Sansierra Pastor también ha dejado en el muro de Facebook, en el muro de la noche de COPE, el Atlético de Madrid, ya que el Madrid está desinflado. Y también nos había escrito hace un ratito Yago Tamargo, dice que es un placer escucharnos y que es la mejor opción. Escuchar la noche de COPE es la mejor opción que hay a estas horas.
Se agradece.
Y Ana añade: no solo sois los mejores, es que sois los únicos que merece la pena escuchar.
Mucho más.
Colorados nos ponemos, nos ponemos. Bueno, Carlos Reus nos dice que ganará el Barça porque es en su campo. Aunque eso sí, se lo merece el Atleti.
Sí. Estamos un poco, la pregunta es esa, ¿eh? Que ¿quién piensas que se lo merece, por un lado, y por otro lado, quién te gustaría? O sea, que se pueden contestar a las dos preguntas, a una,
exacto,
o ya está.
Y suelen contestar a las dos, ¿eh? A través del correo, a través de lanoche@cope.es, nos ha escrito Carlos. Dice: soy vuestro vigilante favorito. Y eso es verdad, Carlos. Que no se enfade Martín, ¿vale?
Vale.
Yo personalmente soy del Madrid, pero sinceramente creo que este año se lo merece el Atlético de Madrid, porque han hecho una temporada espectacular. Y la Champions volará hacia Cibeles.
Bueno, pues ahí
reparte
está.
Juego para prácticamente
sí,
todos,
bien.
A través del teléfono nos ha llamado Rosa de Sanlúcar la Mayor en Sevilla. Dice que ella apostaba por el Real Madrid. No puede ser.
Ya no puede ser.
Ahora eso sí. Dice que ha visto hace unos días una fotografía del hijo de Casillas y que es un muñeco. Ella se queda con eso. Bueno, que les ha salido bonito. Bueno, Mercedes nos ha llamado desde Barcelona y asegura que se lo merece el Atlético de Madrid y que la va a ganar. Y Juan, desde Salamanca, dice que bueno, que él tiene como un 50-50, ¿no? Un 50% para el Atlético y otro 50%
para el... Eso ha dicho
el
Cholo también, que es verdad, que está al 50%. O sea, primero, yo creo que por ahora mismo por situación psicológica y por física, creo que está mejor el Atlético de Madrid, aparte que lleva 3 puntos de más, o sea, que el empate le valdría. y sin embargo el Barcelona solo le vale ganar y tiene que ganar. Lo único que el Barcelona juega en su casa, pero
ahí es
viendo,
lo que añadía Juan.
Viendo cómo está contra el Getafe, el otro día juega en su casa y empató a dos. O sea,
bueno, que también hay que tener en cuenta que los demás también
sí,
juegan.
Claro,
¿eh?
Esto es un deporte, si eso es lo bueno.
Solo 11 contra 11, esto no juegan solo 11.
Esto es un deporte y lo bueno es saber perder y ganar. Y exacto. Aquí, pues mira, opinar.
Bueno, pues Juan de Salamanca decía eso del 50%, del 50-50, aunque eso sí, el Barcelona juega en casa, es el equipo local. También añade eso. Y dice Iris, que nos llama desde Ribeira, en Galicia, que a ella le parece que el que va a ganar es el Atlético de Madrid.
Bueno, veremos si se cumple.
Veremos si se cumple. A través del Twitter, a través de arroba la noche de COPE, nos ha escrito Javier Cebrián, y como estábamos hablando con Carmen Ibáñez acerca de Orson Welles, dice, vuestro homenaje de hace un tiempo a la Guerra de los Mundos con una dramatización actualizada fue genial. Y añade, yo a mi mujer se lo puse en el podcast por la mañana como si fuera en directo y se puso a llorar, brutal.
Yo la verdad es que lo he vuelto a escuchar también alguna
vez otra
vez y he dicho, madre qué malos somos por haber hecho lo que hicimos, porque la verdad es que asustamos bastante.
Pero qué bien quedó. ¿Eh?
Pero quedó muy bien, sí, era un homenaje. O sea que...
Y gracias a todos los oyentes por haberlo entendido también.
Sí. Bueno, quien quiera seguir opinando sobre este mini debate o estas dos preguntas que ponemos encima de la mesa de la noche de COPE, ¿quién piensas que va a ganar la Liga? ¿Quién te gustaría, o quién se merece, mejor dicho, que ganar la Liga desde tu opinión? ¿Cómo lo pueden hacer, Miriam?
Pues a través de Facebook, escribirlo en nuestro muro, en el muro de la noche de COPE, búscanos así como la noche de COPE o www.facebook.com/lanochedecope. A través de Twitter, @lanochedecope, o a través del correo electrónico lanoche@cope.es. Y si lo prefieres, pues puedes llamarnos. Y además ya sabes que esta llamada te sale gratis. Es el 950-60-06. Por cierto, hay que darle muchísimas gracias a la legión de fans y seguidores que tiene nuestro amigo Mengoni, ¿eh?
Pues ahora vamos a recoger, o por lo menos un pequeño extracto, ¿eh?, de la entrevista que mantuvimos con él la pasada madrugada del sábado. Y la verdad es que estamos encantados porque aún no ha salido nada. O sea, nos dio una entrevista, estuvimos viendo la presentación en la embajada italiana. Y bueno, para junio creo que es cuando nos dijeron que estaría ya por aquí, más rodado. El tío era un encanto, además, que le gustaría saber mucho más el castellano, el español, para poder charlar con nosotros. Y eso, como dices, que las gracias porque, bueno, pues se hicieron a cargo de la entrevista y la han recibido por todos los sitios.
Exactamente, o sea, y además les ha gustado mucho.
Bueno,
ha llamado deliciosa la entrevista.
Ahí
fue así.
Bueno, pues vamos a repasar eso a las 3 y 11 minutos, 2 y 11 minutos en las Islas Canarias, algunas de las historias que han ocurrido a través de la noche en este fin de semana. Con la lengua fuera y mucha fatiga se presentó José Luis Cid en el estudio. Se tenía que meter en el papel del Eternal Running. Es una modalidad deportiva que propone divertirse corriendo campo a través y que cada día gana más adeptos, ¿eh? Uno de ellos es Rubén López, el director del circuito internacional de este Eternal Running.
Pues consiste en hacerse invencible. Empezamos el reto en el año 2002 con una prueba que empezamos en Barcelona y a partir de ahí hacemos ya 36 cada año en todo el mundo. 10 kilómetros... Hasta ahí puede parecer más o menos una cosa o una carrera normal. La diferencia es que en esos 10 kilómetros los participantes que vienen de todo el mundo en todas las carreras que hacemos tienen que superar hasta 64 obstáculos. Este fin de semana estamos en Alemania con más de 14.000 participantes, una prueba que llevamos haciendo varios años y en Cazorla, en Jaén, es la primera edición y sobrepasaremos la cifra de los 1.500 corredores. Superhombres son los 3, 4, 5 que van a luchar por el circuito mundial, tanto en categoría masculina como femenina. A partir de ahí, el resto, es decir, casi el 95% y largo, va a pasárselo bien. No hace falta una preparación física específica, teniendo en cuenta que para hacer esos 10 kilómetros damos un tiempo de 3 horas. Damos premios a los mejores disfraces, hacemos un habituallamiento muy especial en la mitad de carrera, donde además de la bebida isotónica que todo el mundo puede encontrar en cualquier carrera atlética que se precie, nosotros ponemos tortilla, queso, aceitunas, patatas, bueno...
Solo por eso merece la pena ir.
Sí. Como mínimo llegar hasta el kilómetro 5, que es donde la gente se va a encontrar eso, ¿no? Se olvida un poco de todo lo que le crea una tensión sofocante a nivel de trabajo, ¿no? ¿No? Hay algunos que les gustan más las alambradas, otros los contenedores llenos de agua, otros las zanjas, las zonas de barro, las cuerdas, los neumáticos, hay camiones de balas de paja que tienen que trepar de más de 5 metros de altura. La favorita de la gente, no sé si es por un poco la visión americana o todos tenemos ahí a Rambo arrastrándose por el suelo, son las alambradas, ¿no? Hacemos alambradas de hasta casi 80 metros de largo, imagínate, con alambre de espino, con alambre de verdad.
Rubén López, el director del Circuito Internacional de este Eternal Running, unas carreras, como podemos comprobar, diferentes, hasta donde a mitad de carrera te ofrecen aceitunas, si quieres. Bueno, pero para correr con estilo, qué mejor manera de hacerlo que acompañado por las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. Corre con todas tus fuerzas es una propuesta que nos ha presentado Montserrat Ferrero. Es la directora de la Fundación Asistencial para las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.
Esta carrera tiene fines benéficos para los proyectos sociales de la Fundación, pero sobre todo nos apetecía hacer algo que uniera a civiles y a militares en un día tan especial como la celebración de la Semana de las Fuerzas Armadas. Y conseguir que civiles y militares hagan algo juntos, compartiendo valores de esfuerzo, superación, compañerismo y solidaridad. Bueno, los dorsales cuestan 12 euros, con la posibilidad de pagar 13 para, con un euro añadido a un proyecto que se estrenará en 2015, que es un hospital veterinario, para dar empleo a personas con discapacidad de nuestros colectivos y de la sociedad civil, y ayudar a los animales también mediante acciones de protección animal. Y el resto, los 12 euros, irán destinados a nuestro Centro Especial de Empleo de Artes Gráficas con Personas con Discapacidad que tenemos aquí en Madrid, a nuestro proyecto de integración laboral para huérfanos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, y para el resto de nuestros proyectos que promueven la cultura de seguridad y defensa.
Bueno, de correr con gente guapa al lado, a jugarse el tipo. Nuestro compañero periodista, montañero, técnico de senderos, Ángel Sánchez, nos hablaba de un sendero que se traga a todo aquel que lo pisa. Es leyenda, ¿eh? Pero dicen que le ha pasado a varios animales ya. Es la leyenda de Zacapeal, en la Sierra de Gredos.
Zacapeal. ¡Qué maravilla! Bueno, pues Zacapeal, para que te hagas una idea...
Suena un poco a alguien que tenía un perro, ¿no? Se llama Peal y... ¡Zacapeal de una vez, hombre, que se va a cepillar en casa!
Puede sonar a eso, pero en realidad la leyenda de Zacapeal, que así se llama la Asociación Cultural de Navalperal de Tormes, bueno, pues no es otra cosa que la leyenda sobre un poblado, podríamos llamarle fantasma, que hubo en la zona, o que hubo o que no hubo. Es una leyenda. Vale. Pero bueno, ya sabes que todas las leyendas tienen una parte de realidad y una parte de fantasía, ¿no? El caso es que tanto los vecinos de Navalperal como los de San Bartolomé de Tormes como los de Ortigosa, que son los pueblecitos que están alrededor de esta zona, los más cercanos, siempre dicen que la torre de la iglesia de Navalperal la hicieron los jóvenes de Zacapeal. Vale. Pero claro, la torre de la iglesia es es del 1400, 1500, ¿no? De finales del siglo XV, principios del siglo XVI, como las de algunas de las de la zona, ¿no? O sea, desde el punto de vista histórico, arquitectónicamente, el estilo, etcétera, ¿no? Pero bueno, existe esta leyenda, ¿no?, de que los mozos de Zacapeal hicieron la torre de Navalperal, pero no es un dicho simplemente. Quiero decirte que no forma parte de una canción tradicional ni nada, sino que existe esa creencia.
O sea, Zacapeal era un pueblo que de repente se lo tragó la tierra.
Vale, entonces hay un terreno que está en el cruce de San Bartolomé de Tormes, al lado de Navalperal, muy cerquita de la carretera, en este cruce, donde dicen, bueno, hay que rescatar a muchas mulas, a muchos animales que hacen que se los traga la tierra. Allí lo llaman una trampalera, es el típico terreno embarrado, siempre emponzoñado, que dicen que, bueno, que no solamente los animales se quedan a veces atrapados allí, hay que rescatarlos de alguna manera porque se quedan semihundidos, sino que a veces cuando los han socorrido han aparecido, como ellos llaman allí, retejes, o sea, trozos de vasijas y de cosas que vinculan de que ahí había algo más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues la leyenda ha ido creciendo a lo largo del tiempo y la llaman la Atlántida de Gredos, ¿no? Es una cosa, la Atlántida, pero de tierra.
Curiosidades que nos acerca Ángel Sánchez, además de invitarnos, pues, cada fin de semana a practicar un poquito de senderismo por, pues eso, los diferentes senderos, las diferentes rutas que hay en nuestro país, que se ha encargado de señalizar algunas de ellas. Bueno, y cada mañana hay personas que se levantan con el afán de cambiar el mundo. David Moreno es uno de ellos. Ha fundado V de Valores.
Pues bueno, yo trabajé en banca durante 13 años, bueno, estudié económicas, ¿no?, y tenía conocimientos de marketing y de economía, y después de esos 13 años, pues en el 2011, después de todo lo vivido, después de una época de bonanza y luego también de la crisis, ¿no?, que hemos sufrido y que todavía seguimos sufriendo, pues me llevó a pensar, ¿no?, si lo que hacía realmente pues era lo que quería realizar, ¿no? También surgieron un par de cosas deportivas, un par de temas deportivos. A mí me gusta mucho el deporte y en ese mismo año, ¿no?, en esa época que yo estaba pensando un poco el tema de poder cambiar, pues surgieron un par de temas desagradables en el deportivos, ¿no?, que me hicieron recapacitar, ¿no?, si de verdad pues la gente no me gustaba cómo se comporta ciertas personas, ¿no?, el público, por ejemplo, de los deportes, en concreto del fútbol, y ciertos aspectos. Últimamente ha estado muy en auge lo de Alves, lo del tema del racismo en el fútbol, y es un tratamiento que, bueno, pues por temas actuales no tiene ninguna subvención estatal, y la familia pues está llevando a cabo diversas iniciativas para intentar conseguir los fondos, ¿no?, para realizar ese tratamiento. Ese proyecto pues nos llegó a nuestra fundación, que, como decía Miriam, acabamos de empezar, llevamos un mes, como aquel que dice, y todavía, entre comillas, no hemos nacido, si queréis ahora explico un poco por qué, pero es el primer proyecto piloto, y lo que queremos es pues hacer una pequeña contribución y también un poco dar a conocer el caso de Tania. Ellos, la familia, han realizado ya diversas iniciativas, están haciendo una recogida de tapones en la zona norte de la sierra. Incluso hay mucha gente a nivel nacional, ¿no?, que está ayudando a la familia. Y luego, aparte, pues van a hacer diversas actuaciones, un concierto benéfico, una carrera solidaria, bueno, pues para intentar ayudar entre todos, ¿no?, de todas las personas que puedan, a esta niña para que pueda pues incorporarse lo mejor posible a la sociedad, ¿no?, y seguir con su tratamiento y su inclusión, ¿no?, social, digamos.
Bueno, CV de Valores lucha cada día pues contracorriente. El trabajo de Izas, la princesa guisante, no es mucho más fácil. Mónica Sarasa hace tiempo que se propuso vencer a una enfermedad pues que padeció su hija y que falleció de ella cuando tenía apenas 3 añitos. Son muchos los voluntarios, y la periodista Rosa Casbas se ha quedado prendada del espíritu de superación de Mónica. Así nos lo ha contado.
Y es que arrastra, te lo digo yo, porque es su fuerza. Y lo que le decía yo ayer es que quizá no se da cuenta, y al principio cuando hicimos el primer dossier de prensa no se daba cuenta de todo lo que estaba logrando. No hay, yo no conozco otra asociación ni otra ONG que en tan poco tiempo haya conseguido tantas cosas. Y es la fuerza que tiene ella, que está, yo le dije, estáis haciendo historia, y esto es verdad. Hay otras asociaciones que luchan por otras enfermedades, pero no están consiguiendo lo que está consiguiendo ella desde Huesca, que es una ciudad muy pequeñita, y por una enfermedad tan rara y tan con tan pocos casos como es la gliomatosis cerebral. O sea, es que es una labor impresionante, y yo pienso que tenemos que apoyarla y ayudarla, pues cada uno en la medida que pueda.
Que recordamos eso, Izas era la hija pequeña de Mónica Sarasa, y que con 3 años más o menos le diagnosticaron esta gliomatosis cerebral pediátrica, que pues se llevó su vida en poquito tiempo, y a partir de ahí Mónica dijo, esto no puede volver a ocurrir, y si ocurre, desde luego que no sea tan traumático, en el sentido de que no había ninguna puerta abierta como nos ha ocurrido a nosotros, y ella fue la que se encargó en empezar a abrir puertas, sabiendo que son pocos casos los que hay, por lo menos ya tienen, no vamos a decir solución, porque aún no la hay, pero sí por lo menos un camino un poquito más sencillo, más fácil, más digno del que tuvieron que padecer ellos durante esos meses tan dramáticos y tan trágicos. La asociación Izas, la princesa guisante, que pues te recomendamos que entres en internet, que antes mirando su página de veras cómo te va a conmover lo que están consiguiendo. Bueno, pues lo decía Miriam, el italiano que ahora mismo se puede decir que está de plena actualidad, el italiano más famoso que hay ahora mismo en Italia a nivel artístico, a nivel de canción, que pues ganó el Festival de San Remo, en fin, Marco Mengoni, que nos abrió a todos nosotros eso, el apetito de Eurovisión un día antes de la gala del sábado. Sabe lo que habla, además, porque representó a su país, a Italia, también en Eurovisión, hace también creo que un par de añitos. Además nos ha hablado de eso, de nuevos proyectos. Marco Mengoni ha participado en el Festival de la Canción de San Remo, ganándolo en 2013, uno de los festivales más prestigiosos de Italia y del mundo. El año pasado representó a su país en Eurovisión. Además de esto, ha ganado varios MTV, ha vendido cientos de miles de discos y ha sido premiado como pues mejor doblador no profesional por su doblaje en la película de animación Lorax, En busca de la tribu perdida, que por cierto la otra voz principal en Italia era la de Danny DeVito. Todo esto no debería sorprendernos si no fuera porque Marco Mengoni tan solo tiene 25 años y atesora toda la fuerza de quien está empezando. Marco Mengoni, buena noche.
Hola.
¿Cómo se mantiene tanta fuerza? ¿Cómo con siendo tan joven se han hecho tantas cosas?
Ma, sì. Ma come sia tanta forza? Beh, credo che
se non ce l'ho adesso, che, bueno, che in definitiva
por su edad o por el momento que está viviendo, si no lo hace ahora, ¿no? Si no tiene tanta fuerza ahora, pues es lógico que lo tenga ahora, ¿no? Y dice, de todas formas, ser cantante, trabajar en el mundo del espectáculo, pues para él es el oficio más bello que hay en el mundo y se siente muy afortunado. Y lo que único que puede hacer él y su equipo es tirar para adelante con fuerza, con voluntad y con ilusión. Y es lo que pueden hacer, hacerlo con fuerza, con energía.
Espero en mejorar mi castellano en junio.
Vas a estar por aquí en junio con nosotros, entonces, seguramente,
sí,
¿no?
Bien. El 10 de junio,
presentas.
El disco.
Sale el disco. Vale. Estamos mencionando algunos de los momentos más destacados de tu carrera, pero antes de llegar a esto, ¿cómo era Marco Mengoni? ¿De dónde viene? ¿Cuándo se pone a caminar por el camino de la música? Porque creo que comienzas muy joven.
Sí, no, sí, sí, respecto a mis colegas, forse he iniciado anche troppo
tarde. Marco nos cuenta, ¿no?, que con respecto a sus colegas, ¿no?, pues él ha empezado bastante más tarde que en general, ¿no?, de sus compañeros, ¿no?, que él empezó a los 15 años y simplemente empezó con en un karaoke, una sesión de karaoke con amigos y luego, bueno, a partir de eso, pues siguió adelante. Fundó con otra gente pues un grupo de rock estándar, ¿no? Yo diría un rock más clásico, Deep Purple, Pink Floyd, ¿no? En contraste con lo que es las tendencias que se estaban llevando en aquella época, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento pues ha empezado a hacer veladas musicales, piano bar. Bueno, este tipo de conciertos y veladas en sitios. Y bueno, luego el relanzamiento definitivo ha sido participar en el programa de X Factor, ¿no? Sí. X Factor, que es lo que le ha abierto a un público mucho más amplio.
¿Qué tal fue tu paso por el talent show este, el X Factor?
¿Cómo está la tu experiencia en X Factor?
Beh, X Factor è ovviamente una cosa molto strana, cioè una cosa molto
diversa. Pues su paso por X Factor, pues ha sido una experiencia extraña, ¿no? Es muy diferente a lo que puede vivir cotidianamente, ¿no? Y bueno, él antes de pasar por este periodo, pues ya se había acercado a casas discográficas, había presentado su material, pero ninguna de ellas le había abierto sus puertas, ¿no? Y bueno, estar en este programa, este talent show, pues es como estar como acogido dentro de una familia. Es una convivencia muy intensa de 3 meses y es muy muy concentrado, ¿no? Es una experiencia muy intensa, muy concentrada y obviamente sales un poco loco de esa experiencia, ¿no?
Sí. ¿Cuál de las dos cosas te gusta más? ¿A la hora de componer te sientes más a gusto a interpretar o las dos son más o menos para ti iguales?
Ma sicuramente il fatto di comunque scrivere ti porta anche ad avere delle collaborazioni.
Marco nos cuenta che escribir las canciones, componer, ¿no? Es una parte que le gusta mucho porque las colaboraciones con otros artistas pues ayuda a crecer, confrontarse con otros autores pues te hace desarrollarte, aprendes otras cosas, ¿no? Y también como son los arreglos musicales, ¿no? Ese tipo de competencias, ¿no? Y él sabe tocar el piano, la guitarra, ¿no? Pero este conocimiento ha sido sobre todo autodidacta, ¿no? Entonces, bueno, sabe componer, sabe marcar algunos acordes para empezar a componer. Y de todas formas, lo que más le gusta es escribir sobre el papel y poner en ese papel, en esa canción, pues todas esas emociones y todos esos sentimientos. Y decide cómo sopla el viento y trae mi sueño roto que hoy se escurre entre tu venganza y cae. Que ya no hay miedo, yo no soy culpable esta vez. Ahora nuestra casa parece más grande, hay un desierto en el
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te trae cada mañana a los protagonistas de la actualidad.
Monterrubio de la Serena es el sitio que hoy todos los españoles queríamos estar para abrazar a esa gente, y lo vamos a hacer a través de su alcalde, que es
algo que como alcalde no quiere vivir nunca, no pasa nada.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga. Toda la actualidad desde las 6 en la mañana.
COPE. Estar informado.
...29 minutos y llegaremos a las 4... ...las 3 en las Islas Canarias... ...antes de seguir repasando algunos de los momentos... ...que hemos vivido durante el fin de semana... ...como en el caso de Marco Mengoni... ...vamos también a seguir dando voz... ...a los mensajes que nos vais mandando... ...sobre todo me imagino sobre la pregunta... ...que estamos haciendo, ¿verdad Miriam?
Sí, tiene que ver esto un poquito con el mundo del fútbol... ...a través de Facebook... ...Antonio Miura nos ha escrito en el muro de la noche de COPE... ...dice buenas noches amigos... ...en primer lugar aprovecho para agradeceros dos cosas... ...la primera vuestras palabras hacia lo que hace día... puse en nuestro muro sobre mi querida madre fallecida, y en segundo lugar por vuestra compañía cada madrugada en la enmaquetación de trabajos. Y contestando a vuestra pregunta, pues que soy malagueño, así que estoy feliz porque mi Málaga hoy se salvó matemáticamente, sí, y se queda en primera. Además,
pedazo de portero que tenéis, de verdad, Willy Caballero.
A
madre
si
mía.
Lo tuvieran otros, ¿eh? Bueno, que va sonando. Bueno, dice, además soy simpatizante del Barcelona, este es el que va sonando. Pero sinceramente y de corazón deseo que gane la Liga y la final de la Copa de Europa el Atleti. Lo merecen por el magnífico año que han hecho. Feliz noche, amigos, dice. Y gracias por vuestra compañía en las madrugadas.
El Atlético de Madrid ha conseguido, además, que además de sus propios aficionados, que es una de las mejores aficiones, lo dice todo el mundo, que otros muchos que no somos aficionados del Atlético de Madrid estemos un poco ahí apoyándoles, ¿no? Uh-huh. Fíjate, hasta yo que soy del Barcelona, que lo he dicho muchas veces, y soy de los que digo que lo justo sería que se la llevara la Liga del Atlético. O sea que...
¿Cómo recibió el Atlético de Madrid a su afición ayer, eh?
Sí.
Más bien su afición al equipo.
Atlético, sí. Sí,
qué afición tienen, qué suerte. Bueno, a través de Twitter, arroba la noche de COPE, dice Maribel, buenas noches, dice que anoche antes de que el Madrid perdiera, pues que no le importaba que ganase el Atlético, pero ahora dice que quiere que gane el Barça.
Bueno, estas cosas que uno tiene derecho además a cambiar en cada momento. Yo soy por lo menos de los que reivindica eso. Cuando dicen, es que dijiste, bueno, lo dije, ahora digo otra cosa.
Claro, tengo derecho a opinar de otra manera. Ahora me he informado mejor, por ejemplo. Luis Campins, también a través de la noche de COPE, a través de nuestro Twitter, dice... Vamos a ello. El Barça líder de la Liga, 23 jornadas. El Madrid, 4. Y el Atlético, 9. ¿Quién se merece la Liga?
Pues mira,
está claro, ¿no?
No había echado esos cálculos.
Pues ya las ha echado Luis por ti, esos cálculos. A través del correo, a través de la noche, @cope.es, nos ha escrito Sebastián Betancor y dice que Liga para el Barça, Copa para el Madrid y Champions para el Atlético. Muy bien repartido.
Está bien
esto,
repartido,
¿eh?
Sí. No, pero creo que a los del Madrid no les va a gustar mucho esto.
Bueno, es lo que quiere Sebastián. Y por teléfono, al 950-6006, nos ha llamado José Francisco desde Andoain. Dice que debe ganar el Atlético y que si el Atleti finalmente pierde en el Camp Nou y por tanto pierde también la Liga, dice que la afición culé debería aplaudir al Atlético,
pues
por
sí,
todo lo que ha hecho esta temporada.
Pero yo creo que no la afición culé, sino de todas las aficiones, vamos. En general el
es
fútbol...
Es la que pilla cerca.
Sí, pero en general el fútbol digo que o sea, debería aplaudir esta liga que al principio yo soy el primero, me acuso de haber estado vilipendiando, porque decía eso de, es muy aburrida, comparado con la Premier, no sé qué. Pues oye, estamos demostrando que tenemos la mejor liga. Está todo el mundo pendiente el próximo fin de semana de a ver qué va a pasar aquí, porque la alemana ya está decidida desde hace tiempo. La italiana ya también hace creo que un par de fines de semana. La inglesa se ha decidido hoy. En fin, que una liga de lo más emocionante, que al fin y al cabo el deporte, el fútbol, lo que necesita es eso, es emoción. Como las relaciones.
Ahí queda eso. Jesús Manuel nos ha llamado desde Guernica y él directamente dice que no sabe quién va a ganar ni quién se lo merece porque él no entiende de fútbol. Pero añade, pide que pongan un ayudante a Miriam para coger el teléfono. Apoyo tu petición.
Apoyamos la...
Sí, lo decimos bien alto y bien claro.
Muy bien. Bueno, Miriam, quien quiera seguir participando activamente, es por ser oyente ya, de verdad, que participas en la noche y así es como lo sentimos. Pero que si además pues quieres colaborar respondiendo a esta pregunta que hacemos tan sencilla como ¿quién crees que se merece ganar la Liga? ¿Quién piensas que la va a ganar? Lo puedes hacer a través de...
Pues a través de las redes sociales. En Facebook, búscanos como La Noche de COPE y si no, la dirección completa, www.facebook.com/lanochedecope. En Twitter, @lanochedecope. Y nuestro correo electrónico es lanoche@cope.es. Y si eres de los que prefieres llamarnos por teléfono, ya sabes además que el teléfono es gratuito, te lo recuerdo, es el 950 6006.
Y que además lo va a coger Miriam.
Espera un minuto si vas a llamar, que tengo que llegar al teléfono.
Seguimos repasando el fin de semana, la noche de COPE a 24 minutos para llegar a las 4, las 3 en las Islas Canarias. Pues escuchábamos y hablábamos y oíamos lo que nos contó Marco Mengoni. La otra nota musical de este fin de semana la ha puesto Alire. Nosotros la hemos querido conocer a fondo y la hemos sometido a un test personal. Aquí está el resultado. Nos cuesta imaginarnos el tiempo que ha pasado un autor, un artista, hasta que muestra su obra al público. No solemos pensar cuánto tiempo ha llevado darle forma y poner en marcha el proyecto. En la noche de COPE nos gusta conocer el antes, el ahora y el después de aquellas personas que tienen algo que ofrecernos. La tarjeta de presentación de quien hoy nos acompaña tuvo que llamar pocas veces a la puerta de la noche para que ésta se abriera. Y es que hay sonidos que tienen como destino quedarse a vivir entre nosotros. Estamos convencidos de ello. Rosa López Francos, Alire, muy buenas.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Bien? Sonriente te veo, ¿eh?
Sí.
Estás escuchando, siempre. Además, creo que es el nuevo sencillo, ¿no? La canción que estamos escuchando.
Eso es, este es el nuevo sencillo que hemos lanzado.
El nuevo sencillo. Bueno, como te conocemos poco y la primera impresión que nos has dejado por medio de tus canciones ha sido inmejorable, ahora lo que queremos es conocerte un poquito más. Te vamos a someter a un interrogatorio para saber más de Alire, si te parece.
Claro.
A lo que no quieras contestar, puedes directamente decir paso palabra. Vale. Aunque este no sea el programa, pero... ¿de dónde eres?
Bueno, soy de Madrid, de, para ser exacto, de Pinto, ¿no?
Vale. ¿Cuánto tiempo llevas en esto de la música?
Empecé muy jovencita, con 15 años. Tuvieron que firmarme mis padres mi primer contrato discográfico.
¿Con 15 añitos?
Con 15 añitos estuve en un grupo y... Y nada, estuve con otras dos chicas, montamos una banda y después de eso pues he tenido también otros proyectos. Desde entonces no he parado. Vaya.
¿En qué momento te das cuenta que lo tuyo es la música, que es una necesidad y que quieres además vivir de ello?
Pues desde muy jovencita, la verdad que desde que tenía 10 añitos o algo así me encantaba. Bueno, a mí me encantaba la música y dije, yo quiero ser cantante. Me dibujaba a mí misma, me acuerdo, en los retratos que nos dicen que... Pintaros aquí como queréis veros de mayores. Y yo siempre me pintaba con un micrófono en la mano de cantante.
Bien. Eres un jovencita, claro, sí, iba a decir. Sí, sí. Digo, hoy en día, ¿sabes? O sea, hay mil artilugios y juguetes de estos ahí para, digo, nuestra época. En verdad, verdaderamente era el secador, ¿no? El cepillo, el micrófono, ¿sabes? Hoy en día es que hay micrófonos por 2 euros.
Sí, o sea, yo me acuerdo que me regalaron como una especie de radiocassette que yo era feliz con eso. Me grababa, pero de estos de juguete, de pequeñito, pequeñito, y ahí grababa yo todas mis voces.
Oye, ¿son dos personas proyectos diferentes, Alire y Rosa López Francos?
Bueno, Alire es el artista y Rosa López Francos la persona, ¿no? Y de alguna forma, pues, algunas cosas somos lo mismo y en algunas tenemos ahí nuestros dilemas.
aún no hay disco tuyo en el mercado, hay un par de canciones que se pueden comprar por los canales digitales.
Sí.
Y en breve un EP, ¿no? 7 canciones, sí. Creo que 7 temas. ¿Cuánto tiempo llevan contigo estas canciones? O sea, las vamos a empezar a conocer ahora, pero ¿cuánto tiempo llevan contigo?
Este tema que estamos escuchando ahora mismo de fondo es uno de los temas que va a ir incluidos en el EP. Y bueno, los he grabado en realidad, los grabamos en septiembre del año pasado, ha pasado ya tiempo. Pero lo tengo ahí metido un poco en la recámara porque estamos exprimiendo los singles y viendo un poco cómo lo sacamos, ¿no? Porque tal y como está la industria, pues intentando ver la mejor vía.
Bueno, uno de los finales más sonados en los últimos días es el de una serie, ¿Cómo conocí a vuestra madre? El final es todavía una incógnita, aunque hemos tenido algunas pistas.
Yo puedo ir más deprisa que un autobús.
Tío, está como a 11 kilómetros. No puedes hacerlo, no puedes ganar a un autobús.
Yo puedo ganar a un autobús y a un taxi y a un tren.
Puzzles is a place where people go to feel like they belong.
En Cómo conocí a vuestra madre, Ted Mosby le cuenta a sus hijos las aventuras que vivió desde que se enamora de Robin y termina conociendo a la madre nada más y nada menos que en una boda.
¿Decimos a quién es la boda o guardamos el secreto?
Eso, tú mismo.
Guardamos el secreto. Y es que Ted no sería nada sin sus amigos, sin Marshall y Lily, sin Robin y Barney Stinson, al que da vida Neil Patrick Harris. Él siempre va vestido de traje, tiene un manual con trucos para ligar y dice una palabra que forma parte de nuestro día a día.
¡Hemos vuelto! Y Ted, amigo mío, esto va a ser legendario. Legendario.
Para celebrar el fin de la serie, nos sentamos en una mesa del McLaren's y saludamos a Ted y Marshall, o lo que es lo mismo, a Ricardo Escobar y Eduardo Bosch, voces en español de los protagonistas de Cómo conocí a vuestra madre. Buenas noches, chicos.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy buenas noches.
Bueno,
¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Habéis doblado ya los últimos capítulos de la temporada?
Casi. No, estamos a falta de dos.
Vale. Sí. Y sin desvelar mucho, ¿qué nos encontramos en los últimos capítulos? Sin desvelar mucho.
Un sorpresón. Yo ya lo he visto porque, bueno, pensando que íbamos a hablar del tema, me los vi ayer y la verdad a mí al final me ha encantado.
A ver, la última vez que me dijo eso mi mujer estaba embarazada, ¿eh? O sea que...
pero eso es buena noticia, hombre.
Hombre, buenísima.
Sí, lo que podemos contar de la novena temporada es que se desarrolla durante la boda de Barney y de Robin y al final hay sorpresas en los últimos capítulos que no te esperas. Ricardo, tú eres Ted Mosby, el protagonista de la serie. ¿Cómo es Ted?
Ted es un romántico. Y bueno, siempre ha tenido claro lo que quiere en la vida, tanto laboralmente como en el amor. Y bueno, su proyecto era casarse, encontrar a la mujer de su vida, formar una familia. Y lo consigue. Entonces, bueno, sí. Para mí un triunfador y vamos, para
Hombre,
mí...
Tarda mucho en encontrar al amor de su vida, ¿no? Bueno, en encontrar a la madre, ¿no? Porque pasa por Robin, por Estela, por la chica que hace pasteles. Cada temporada tiene una novia diferente.
Sí, también Zoe. Bueno, también cuesta y bueno, también a veces él se equivoca o bueno, se da cuenta de que no es la mujer de su vida y la verdad es que a la que encuentra, pues bueno, él se enamora y es amor a primera vista y la verdad es que, vamos, yo creo que ha elegido bien.
Un final que es toda una incógnita para quien siga la serie de Cómo conocí a vuestra madre. Nuestro objetivo internacional durante el fin de semana, en la noche de COPE, ha sido esta semana Italia. Había una historia que contar sobre la Guardia Suiza. ¿Qué pasa con la Guardia Suiza y Roma?
Bueno, pues que acaban de volver otra vez a jurar bandera y porque jurar bandera siempre en recuerdo de lo que ocurrió cuando 147 soldados de la Guardia Suiza del Papa dieron su vida por defender al Papa entonces que estaba encerrado en Castel Sant'Angelo por el saco de Roma. Y estos soldados que vienen de Suiza siempre, pues en recuerdo de aquella página heroica, juran en el patio de San Damaso y es precioso porque, bueno, se van con el uniforme que dicen que diseñó Miguel Ángel, algunos dicen que Raffaello, te puedes imaginar que el uniforme pues tiene un buen sastre, ¿no?
Sí.
Y entonces pues ellos entran en el patio de San Damaso, la bandera la ponen horizontal, con la mano izquierda la cogen el ástil o el mástil, ¿no? ¿Cómo se llama?
Mástil, sí.
Mástil, y levantan los tres dedos de la mano derecha y en nombre de la Santísima Trinidad juran bandera y juran su vida y la fidelidad porque están dispuestos a dar la vida si es necesario por el Santo Padre. Entonces cada uno lo hace en su lengua, es decir, el que viene del cantón francés, pues en francés, el que viene del cantón italiano, en italiano. Y este año ha habido 30 nuevos reclutas. Uh-huh. Y no sabes qué fiesta tan bonita.
O sea, que no son suizos todos, yo creía que eran
suizos. No, son suizos, sí.
Estás como un soldado americano diciendo que el Papa hacía discriminaciones con su ejército, diciendo, ¿por qué no traen soldados americanos? Y si se llama Guardia Suiza, tendrán que ser suizos, ¿no?
Suizos, pero que hay algunos de por ejemplo, que había alguno habido de origen español, ¿no? Por ejemplo.
Sí, no, mi amigo Marc Valet, su madre era de Madrid, era del barrio de Vallecas y hablaba un madrileño que había aprendido de su madre de lo más castizo. Y cuando yo iba, por ejemplo, me lo encontraba en la puerta de Santana haciendo guardia, o sea, ¡hola, Paloma! Y yo me quedaba así diciendo, ¿pero qué está diciendo? Y la verdad es que luego hay ahora uno que es sudamericano, si tú le ves, pues no te engaña, no es suizo para nada, aparentemente, pero ha sido un niño adoptado, me parece que de Ecuador o de Perú, y claro, es guardia suizo porque son todos voluntarios y necesitan tener, pues digamos, una carta de recomendación del párroco de que son muy, muy buena gente. Oye, vamos.
Además de buena gente, son gente muy preparada.
Muy preparada y además tienen una disciplina durísima. No pueden entrar nunca más tarde de las 11 de la noche en el Vaticano, y porque si no les ponen mala nota. Y luego, sobre todo, por ejemplo, muchos están ya casados porque se pueden casar después de 2 años del servicio. Pueden continuar en el servicio, pero no pueden casarse después y vivir dentro del Vaticano. Y cuando estaba de moda la minifalda, ¿os acordáis?
Sí.
Bueno, pues a las señoras de los guardias suizos no les permitían llevar más que no enseñar la rodilla, ¿no?
Maxi falda.
Bueno, maxi no, les dejaban un poquito de mini, pero muy poquita. Y luego tiene una taberna estupenda dentro, que un guardia suizo ha pintado unos murales, dan un vino riquísimo, y si tú compras la botella, tiene el escudo pontificio y luego el guardia suizo.
Bueno, pues las historias que nos contaba nuestra compañera Paloma. Desde el Vaticano, vamos a ir a Alemania. También nos han ofrecido historias. Nos hemos remontado varios años atrás. Año 1931, la ciudad de Berlín y un cabaret.
Pues sí, vamos a hablar de este musical que todos tenemos en mente, el de Cabaret, una historia que transcurre convertida en película, pero que antes de llevarse a la gran pantalla, y quizá esto es lo que la gente desconoce, fue una obra de teatro. La película vino mucho después.
O sea, primero fue la obra de teatro.
Primero fue la obra de teatro, y cuando se vio que funcionaba en los escenarios de Broadway, entonces fue cuando se decidió hacer la película. De eso vamos a hablar. Cabaret, todo el mundo la ha visto, tienes música de John Kander, que es uno de los grandes compositores de teatro musical del mundo, y también con letras de Fred Ebb, que es otro de los grandes escritores de musicales. Los dos siempre han trabajado juntos, Kander y Ebb, han hecho como esa pareja de escritores y músicos que escribían el libreto, la letra y la música para numerosas adaptaciones teatrales. ¿Qué nos cuenta Cabaret? Bueno, pues como tú decías, está ambientado en ese 1931 en Berlín, cuando el nazismo comenzaba a tomar fuerza, y el argumento gira en torno, pues, a un cabaret que existe en esa ciudad, en Berlín, el Kit Kat Club, y la relación que existe entre la estrella principal, la cantante inglesa Sally Bowles, que quiere ser una gran estrella del mundo del cabaret, aunque no lo es tanto, y el escritor estadounidense Clive Bradshaw, que llega a la ciudad en busca de inspiración para escribir su próxima novela. Allí transcurre esta historia de amor entre los dos, con personajes decadentes que se van a ir cruzando entre medias, y también vamos a ver ese ascenso del nazismo en otra historia de amor, la que cuenta Fräulein Schneider, que es una mujer alemana que regenta una pensión en Berlín, con Gerd Schulz, que es un viudo judío que tiene una pequeña frutería también en Berlín, y veremos también esa otra relación de amor entre estas dos parejas, ¿no?
Fíjate que yo no sé, yo creo que el cabaret, que en teoría como musical debería ser como un poco desenfreno, juerga, alegría, y siempre yo lo tengo asociado con, no sé si quizá por este musical, como a drama, ¿sabes? O sea, me lleva a eso.
Es que es un drama auténticamente, ¿no? Es como la fiesta que podría ser el cabaret, que podría ser este Kit Kat Club, que termina convirtiéndose desde luego en un drama y en una metáfora absoluta del ascenso del nazismo.
A mark, a yen, a buck, or a pound, a buck, or a pound, a buck, or a pound. Is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound can make the world go round.
Yo sé si te acordarás cuando hemos hablado alguna vez de la sección de economía que hacíamos, que justo esta era la sintonía, pero cantada por Liza Minnelli.
Sí, sí, sí.
Bueno, el tirón de este musical en Nueva York, pues le ha llevado a subir el telón en varias ocasiones más, ¿verdad?
Sí, porque el musical se estrenó, como decíamos, en 1966 en el Broadhurst Theater de Broadway. Desde entonces, allí en Estados Unidos se ha representado en numerosas ocasiones. Hubo una revisión varios años después, 21 años después, en el 87, regresó a los escenarios de Broadway Broadway esta producción, estuvo en varios teatros. El reparto estuvo liderado por Joel Grey, que, fíjate, Joel Grey es el maestro de ceremonias que aparece en la película. La película es de 1972, ahora lo vamos a contar. Y 15 años después, cuando se hace este revival de cabaret en Broadway, Joel Grey, que ya está bastante más mayor que en la película, termina siendo el maestro de ceremonias también de la obra teatral, ¿no? En 1998, damos otro salto en el tiempo, 11 años después, se vuelve a hacer una adaptación de este musical en Broadway. Quien lo dirige es Sam Mendes, es el productor, le da un aire nuevo a la historia de Cabaret, y lo dirige Rob Marshall, que, bueno, le conocemos por muchas películas, como por ejemplo es el director de Pretty Woman.
Vale.
Y la última versión, pues muy reciente, en el 2014, con esa revisión que se había hecho en el 98 de modernizar la historia, de modernizar el Kit Kat Club, se vuelve a hacer. Fíjate, se hace en el emblemático...
De hace nada, o sea, de hace días, se puede decir.
Efectivamente, sí, se estrenó el 24 de abril, o sea, vale, que hace nada, ah, hace 15 días, en un sitio mítico que es el Estudio 54 de Nueva York. Todos tenemos la referencia de esa discoteca, ¿verdad? Bueno, que nos cuenta un poco la historia de los años 70 y 80 de Estados Unidos. Bueno, pues convertido ya en teatro, ahí se ha inaugurado esta obra, y de hecho ha sido tan buena la reacción y las críticas que ha tenido este revival en los primeros días, que ya se ha prolongado hasta enero de 2015, porque la producción iba a estar muy poquito, pero finalmente, bueno, pues ha decidido a prolongar un poquito más.
Ángel Rubio, que nos acercaba a Cabaret, uno de los grandes musicales por el que nunca pasa el tiempo, ya lo podemos ver, la cantidad de éxito que tiene en todo momento y siempre que se estrena. Bueno, es bueno. La lectura es buena, es un buen hábito, y si los más pequeños nos ven, seguramente que al final también se quieran solidarizar con nosotros y digan eso de déjame un libro que yo también quiero leer. Digo esto porque nuestro compañero Marcote, que tiene una sección que se llama así, Marcote y sus cositas, porque cada madrugada de domingo nos habla de una cosa diferente, esta vez nos va a hablar de libros, pero de libros dedicados a los más pequeños, y especialmente de los de Michael Ende.
Pues Michael Ende es uno de los autores, ya te digo, que yo a mí me gustaba mucho leer de pequeño, porque aunque no lo parezca, yo leo.
No, o sea,
y Scorpio.
Al revés, por tu aspecto tienes pinta de haber sido muy leído, y además de haber leído cosas diferentes a lo que hemos leído el
también,
resto
he leído, he leído de todo, pero sobre todo, ya te digo, Michael Ende...
Richard Corben, seguro que has leído también.
¿Richard?
Corben.
¿Eso es de miedo?
No, pues sí, en plan, ¿sabes? De cómic.
Yo soy muy cagueta.
Vale, entonces nada, seguimos por donde íbamos.
Michael Ende, que es un autor alemán que nació en Alemania y fue perseguido por los nazis, y estuvo, porque desertó el ejército nazi, y primero se dedicó a escribir como obras de teatro y a intentar ser actor, pero eso no cuajó mucho.
No.
Así que se dedicó a escribir novela infantil.
Y qué bien lo hizo.
Y la primera que escribió es una que se llama Jim Bottom y Lucas el maquinista.
Esa
que
no me la he leído.
De mis favoritas, pues es un país muy pequeñito, donde hay un rey y dos súbditos, y tres súbditos, y de repente llega un paquete que es un niño negro envuelto en un paquete que nadie sabe de dónde viene. Entonces lo adopta el maquinista, porque allí en el país, que es muy pequeñito, hay vías de tren y un maquinista que lleva a los dos súbditos restantes a ver al rey. Bueno, es súper cachondo, es muy divertido, es muy recomendable.
¿Cómo se llama?
Jim Button y Lucas el maquinista.
Vale.
Luego se hizo una segunda parte que se llama Jim Button y los tres salvajes, y la gente va a pensar, claro, este tío se forró con la primera, porque le dieron muchos premios por la primera, por Jim Button y Lucas el maquinista. Y entonces hizo la segunda parte. No, la segunda parte ya estaba pensada.
Vale.
De hecho, hicieron la primera, y la segunda parte se llama Jim Button y los tres salvajes, donde al final se desvela todo el misterio de por qué aparece ese niño negro. Le pega un guantazo,
sí,
al micrófono.
Pero de todas maneras habrá más, ¿no? Más, sí, que, más de tres, porque son 13 salvajes.
Ah, es que ahí está el truco.
Ah, vale. Ah, no decimos,
ojo,
nada. Quien quiera que la lea.
Ahí está el truquillo.
Que lo lea.
Que lo lea o que la lea.
O que la lea.
Otra,
o que la líe.
Luego se mudó, después de estar en Alemania, Michael Ende se mudó a Roma. Y allí empezó a escribir uno de sus libros más famosos, que es Momo, del que estábamos hablando.
Me encanta.
Que te encanta, ¿no?
A mí Momo me tiene ciertas historias que me parece que se pueden acoplar muy bien a la vida. Amor, de hecho, para mí uno de los aprendizajes que te comentaba antes, que era el del barrendero, cuando le explicaba a Momo que le decía que si miraba al final del todo de la calle, pues iba a darse cuenta que era que estaba muy lejos ese final, y barrer toda esa calle pues se le iba a hacer muy pesado. Que sin embargo, si iba de farola en farola, se iba a dar cuenta que enseguida llegaría al final y no se le haría tan pesado. Y yo lo he tenido siempre como aprendizaje en mi vida, que es verdad que hay que ir paso a paso. Lo que eso que dice Simeone de partido a partido, pues es una cosa así.
Eso es. Y además, siempre usa, o sea, los libros de Michael Ende, sobre todo Momo, es como una metáfora. Momo es una niña que tiene como el poder de, escuchando a la gente, resolver sus problemas, y de repente aparece en su vida los hombres grises, que son,
sí,
que lo que hacen es robarle el tiempo a la gente.
Es
no
como la troika.
¿Perdón?
Como la troika, digo, los pues hombres
se,
grises.
¿Se come?
Sí, el origen está en Portugal.
Pues bueno, por aquí. Y entonces le roban el tiempo a la gente y es como una especie de metáfora de que hay que esos momentos que parece que no son importantes, que son de... Pues eso, que son pues, que no están haciendo nada, son en realidad los más importantes. De la vida.
Bueno, pues de libros pasamos a tecnología. Cada día surgen más y más aplicaciones y nos ponen al día, sobre todas ellas, siempre Javier Villacañas. Una de las últimas, una aplicación de la policía. Según me comentabas, debería haber sido más subrayada. ¿Sí? La Policía Nacional acaba de ofrecernos una herramienta para avisarnos de catástrofes o situaciones de emergencia especiales.
Sí, en realidad es una iniciativa de Twitter, denominada Twitter Alerts, y que ya habíamos visto en otros países, creo que lo hemos comentado ya en la noche de COPE ya hace tiempo, y que está dirigida solo a organismos oficiales, como en este caso estamos diciendo la policía. Funciona así. Te suscribes por la aplicación de @policía, pulsas en una campana que ves, cuando le das se convierte o se vuelve de color naranja y recibes el aviso en ese momento de que ya estás inscrito. He hablado con Carlos Fernández Guerra, que es responsable de redes sociales de la Policía Nacional, y nos da algún detalle.
Con la puesta en marcha de Twitter Alert, esperemos que no lo usemos casi nunca, serán para situaciones excepcionales en un principio. Serán para situaciones de crisis, de emergencias o de en los cuales el uso masivo, la información masiva y destacada de un tuit puede ser muy útil. Pues todos tenemos en mente la eficacia, la gran utilidad que supuso para nosotros el poder pedir donación de sangre, pues desgraciadamente en un accidente tan trágico como el de Santiago de Compostela el año pasado.
La tecnología a nuestro servicio.
Claro, eso sí, hay que dejar muy claro que esto no se va a activar continuamente y la orden solo la va a dar el director de la policía.
Bueno, y para terminar este repaso a lo que hemos tenido durante el fin de semana y la noche de COPE, y para abrirnos el apetito en mitad de la madrugada, hablamos de las flores comestibles. ¿Cómo las hacemos? ¿Cómo las usamos? Nos han dado este fin de semana algunas claves. Urbano Canal, ¿qué tal? Buenos días, la noche de COPE.
Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estáis?
¿Cómo bien? ¿Y tú?
Bien, yo estupendo.
Te iba a decir, ¿tú le echas, cuando haces una paella, un arrocito, le echas agua o le echas caldo?
Pues depende.
Depende
de las barbas de este hombre de jarabe de palo. Vale. Depende el día de cómo esté inspirado y si tengo un caldo muy majo y potente que echarle. Vale. Si no, pues oye, procuro enriquecerlo de otra manera y echarle agua.
Un poquito de agua.
Buena, eso sí.
Sí, o sea, una... Venden ya aguas para paellas, ¿eh? Además,
también es cierto, también es cierto.
O sea, en garrafas de estar de 2 o de 5 litros.
Agua de Valencia, ser posible,
eso
¿no?
Es,
para
eso
que,
es,
para
eso
que
es,
tenga
esa,
más.
Esa es la rica, esa es la
sabor,
buena. O sea, bueno, ¿cuál es nuestro primer tema? Voy a tratar.
Pues mira, yo creo que estando en primavera es tiempo de flores y hay muchas, además, que son comestibles. Las flores pueden aportar mucho a nuestra mesa y hoy queremos aprender más sobre las flores que podemos utilizar en cocina y sus características. Y para ello, pues vamos a conocer la propuesta del restaurante La Caléndula, que nos ofrece estos días su menú. Tiempo de flores.
Pues hablamos con Yolanda Bustos, que es el chef del restaurante La Caléndula. Yolanda Bustos, ¿qué tal? Buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Oye, esto de las flores comestibles, ¿es de toda la vida o es algo que habéis ido vosotros investigando y de repente lo habéis descubierto?
Que va, es de muy, muy antiguo, muy antiguo. Estaban en desuso casi, ¿no? Ya, y no se utilizaban y hemos utilizado otras verduras y en lugar de las flores.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que cambian, como el resultado del EGM.
Líderes, gracias a ti.
Enhorabuena a todos los compañeros de la COPE, a todos los compañeros del Tiempo de Juego, pero sobre todo a todos los oyentes de este programa de fútbol y de radio.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No quiero pesimistas en la COPE, quiero optimistas. Esta es la radio del optimismo.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
Ya está dicho todo, ¿no?
COPE, estar informado. We'll be right back.